Mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana en este domingo 18 de septiembre del año 2022, hasta que empiece Iglesia Noticia y esté por aquí Faustino Catalina. Bueno, un día que en lo meteorológico se presenta con lluvias fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana, con intervalos de viento también fuerte en el estrecho y en la costa del sureste peninsular y en el norte de Galicia. En el resto, alguna nube, pero en general cielos despejados. Vamos a ver el sol en este domingo de septiembre. En cuanto a las temperaturas, máximas de 35 grados en Córdoba, de 33 en Sevilla y de 32 en Badajoz. En Madrid llegaremos a los 29, 27 de máxima en Valencia y 25 en Barcelona. Entramos en la semana en la que arranca el otoño. Será este próximo viernes y dirás, bueno, ¿y cuál es la noticia? Bueno, estarás de acuerdo conmigo en que ningún otoño ha sido tan anunciado como este. Llevamos semanas, meses, advirtiendo de que la nueva estación traería consigo todo tipo de catástrofes. La crisis económica se agudizaría, con la inflación aún en niveles disparatados. La crisis energética emergería en toda su crudeza, con Rusia cortando el gas y Europa pendiente de unas reservas insuficientes. Y claro, los ahorros de la pandemia se usaron para disfrutar de un verano que ahí queda ya demasiado lejos donde estará el verano. Y lo peor es que más o menos así está siendo, o así va a ser, o así parece que va a ser. ¿Y cómo nos estamos preparando los españoles para este otoño que ahora sí está a la vuelta de la esquina? Es una pregunta razonable, ¿no?, que seguramente pues nos estamos haciendo en todas las familias. Bueno, la verdad es que de muchas maneras. Por un lado, lo que tiene que ver con la calefacción. Ayer conocimos una historia interesante. Es la de la empresa Chimeneas Yáñez de Valladolid. En COPE quisimos hablar con su gerente, con Luis. ¿Qué nos dijo Luis? Bueno, pues nos contó Luis que ellos habitualmente tenían una alta demanda de estufas, de chimeneas y de pellets, que son estas maderitas procesadas, más baratas. Ellos tenían una alta demanda cuando apretaba el frío. Era lo normal, ¿no? Llegaba el invierno, pues ahí iba la gente a comprar la estufa, en fin. ¿Qué nos dijo Luis? Pues que en la actual situación llevan semanas con unas colas en sus comercios que no habían visto en su vida.
El grueso viene cuando bajan las temperaturas. En el momento que baja la temperatura de 10 grados y viene una niebla en Valladolid, tengo cola en la puerta. Ya la estoy teniendo, estamos a 30 grados. O sea, se prevé una temporada muy gorda y con problemas de abastecimiento tanto en combustibles como en aparatos.
También nos contaba Luis que ellos tradicionalmente trabajaban en segundas viviendas, pero que ahora están recibiendo cada vez más peticiones de personas que les piden la instalación en la primera vivienda, que les pongan la chimenea en su casa donde viven regularmente, y a veces nos reconocía en sitios donde no se debieran poner. En fin, que así estamos, tirando de ingenio para llegar a donde no lo hace la cartera. Y tratando de adaptar a nuestra manera una de las recomendaciones que propuso esta semana Bruselas, la de reducir el consumo energético. Ya sabes que la otra propuesta, que ahora debe refrendar la Comisión, es la de gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que no es lo mismo que había propuesto aquí en España el gobierno de Sánchez, aunque ayer el presidente, en versión mitinero clásico, trató de decir lo contrario.
Vemos que la Comisión Europea apoya y hace suya la propuesta del Gobierno de España de reformar el mercado energético y de crear un impuesto a las grandes eléctricas. ¿Y en dónde se ha quedado la oposición del país? Yo os lo digo, aislada y retratada. Aislada y retratada.
Bueno, la Comisión Europea ni hace suya ni se apropia de ninguna medida del gobierno. ¿Dónde está la trampa? Bueno, pues en que es verdad que Bruselas ha propuesto crear una tasa, pero no para los ingresos de las eléctricas, sino para sus beneficios extraordinarios. Y no es lo mismo. Así de claro lo ven expertos energéticos como Óscar Arnedillo, con quien ayer teníamos ocasión de hablar en este programa.
Tiene mucho más sentido hacerlo sobre los márgenes de beneficio como está planteando Bruselas. El problema de
fijar un impuesto sobre los ingresos es que los agentes económicos, que pueden ser eléctricas, gasistas, petroleras, bancos o cualquier otra empresa, tienen incentivos a incrementar sus precios para compensar ese incremento en los impuestos. Mientras que si el impuesto se aplica sobre los beneficios, las empresas ya no pueden trasladarlo a los consumidores.
Pues eso, que no es lo mismo, que diría Alejandro Sanz. Sánchez, que estuvo ayer en León dejándose arropar por todos los varones, como es costumbre en el socialismo español, ¿no? Los Paje, Lambán, Fernández Vara, todos a una con el jefe, arropando al presidente del gobierno, que es lo que él quería, dejarse arropar. Mientras, en Toledo, ayer también reunión interparlamentaria del Partido Popular. Una reunión en la que apareció de sorpresa y en formato vídeo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Había levantado ciertas suspicacias, ¿verdad?, entre los populares, su aparente cercanía política con Pedro Sánchez en los últimos tiempos. Ayer por fin recordó que ella es del PP y que, en fin, querido Alberto.
Queridas amigas y amigos del Partido Popular de España, querido Alberto,
bueno, ya ahí ya empezó en inglés a glosar las virtudes de Alberto Núñez Feijóo. Parece que fue esta semana cuando Ursula von der Leyen se puso en contacto con dirigentes del PP, parece que con Esteban González Pons, para decir que no, que ya no era íntima amiga de Pedro Sánchez, ni defiende el modelo español, que ya más bien defiende el modelo de Grecia, y de hecho se mostró favorable a grabar este vídeo que grabó en su visita a Kiev, con todo el simbolismo que eso implica. En esa interparlamentaria de los populares, por cierto, que hoy cerrará Feijóo, confirmó Cuca Gamarra que será ella quien represente a los populares en la manifestación que tendrá lugar hoy en Barcelona. Una manifestación importante en defensa del español, para que al menos se cumpla la ley y se enseñe en castellano el 25% de las horas lectivas. No parece mucho pedir, ¿verdad?, que una de cada cuatro horas de clase de los colegios públicos sea en español. Este es un problema nuclear de nuestro país. Es un problema que arrastramos desde hace décadas, desde que los distintos gobiernos de España han ido necesitando los votos de los partidos nacionalistas y han ido mirando para otro lado mientras iban sacando al Estado de Cataluña. Porque eso es lo que están haciendo. Y en la educación esto se ve clarísimamente. Mira, quiero que escuches el testimonio de Óscar. Es un padre de Cubellas, en Barcelona. Tiene un hijo de 8 años, va al colegio del municipio y a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha tenido que recurrir a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para pedir el 25%, porque la directora del centro le ha dicho que si no se lo dice un juez, que ella no piensa hacerlo, y como es su caso, muchos otros.
Sabemos que hay otros centros y otras familias que han recibido un comunicado por parte de la dirección de cada centro, ya confirmando de que no van a aplicar el 25% de castellano. O sea, les informan así, descaradamente, incumpliendo las leyes y vulnerando derechos y demás. Y en nuestro caso no hemos llegado todavía a eso y esperamos no llegar.
Vamos, que la justicia impone una norma y los propios colegios, respaldados por la Consejería de Educación, se niegan. En abierta rebelión. El caso de Óscar se parece al de tantos otros, al de tantas familias que están levantando esa bandera, como el padre de la niña de Canet, al que escuchamos el pasado viernes aquí con Herrera en COPE, que contaba que lo peor no es solo la oposición del gobierno autonómico o la traición del PSOE o la inacción de los colegios, es que lo más grave es el acoso, o incluso peor, el silencio cómplice de parte de la sociedad catalana, de los padres de otros chicos de la misma clase que un día están con ellos de cañas y al día siguiente se cambian de acera para no tener que saludarlos. Esto lo hemos visto otras veces, ¿verdad? En otras latitudes y es terrible. El nacionalismo es excluyente por naturaleza y esa exclusión no se limita a las leyes que aplica o que deja de aplicar, sino que se transmite a la mente de las personas, que vive esos postulados como si les fuera la vida en ello, como si los otros, los que no piensan así, fueran ciudadanos de menos categoría, en el mejor de los casos. En fin, que hay motivos de sobra para acudir a esa manifestación y algunos de ellos, por cierto, se los explicaba ayer a Cristina, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, en el fin de semana de COPE.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
Bueno, pues manifestación este mediodía en Barcelona. Por supuesto, estaremos pendientes aquí en COPE, en la radio, y también en cope.es. Bueno, y luego está lo de Ucrania, donde la verdad las cosas no andan demasiado claras. Ayer fue un día de resaca tras la conmoción general de comprobar el horror de Izium con esa enorme fosa donde el ejército ucraniano encontró los restos mortales de unas 440 personas de toda edad y condición, personas maniatadas con grilletes, padres, madres, hijos, en fin, un horror, ¿no? La comunidad internacional se apresuró ayer a tratar de encontrar, si es que esto es posible, las palabras adecuadas para describir lo ocurrido. De atrocidad hablaron Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, y el presidente francés, Emmanuel Macron. El secretario de Estado americano, Anthony Blinken, lo calificaba directamente como crímenes de guerra. El caso es que, lejos de arredrarse, ni las condenas internacionales ni la contraofensiva militar ucraniana parecen alterar el ánimo y el rumbo de Vladimir Putin. Aunque de un modo bastante encriptado, así como con medias palabras, ayer el presidente ruso volvía a amenazar con el espantajo de una hipotética guerra nuclear. Minutos después le preguntaban por esta posibilidad al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential.
Bueno, decía Joe Biden, no, la verdad que se le entendía perfectamente que no se atreva Putin a pulsar ese botón. En fin, que así transcurre este día, este domingo, este 18 de septiembre, en el que hay otras historias que te cuento ahora en titulares con la ayuda de Sandra Asenjo. Funeral.
Comienzan a llegar los invitados a Londres para despedir a la reina Isabel II mañana. El último ha sido Joe Biden esta misma madrugada. Los reyes Felipe y Leticia lo harán a lo largo de la mañana y por la tarde acudirán a la Capilla Ardiente y después van a coincidir en un acto con el rey emérito.
Rebaja.
Pedro Sánchez ha anunciado que este martes se aprobará en Consejo de Ministros la medida de reducir el IVA del gas del 21 al 5%. Esta rebaja entrará en vigor el próximo día 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre, dejando fuera los meses más fríos del año.
Volcán.
Mañana se cumple un año del inicio de la erupción en La Palma. La actividad sísmica y la emisión de gases sigue haciéndose notar todavía hoy en la zona. Fueron cerca de 1.200 hectáreas afectadas y más de 900 millones de euros en pérdidas. Hoy los vecinos y agricultores siguen esperando las ayudas prometidas.
Hundido.
Gibraltar culmina con éxito las tareas del barco varado en las costas del Peñón. Tal y como estaba previsto, está ya estabilizado a 17 metros de profundidad y esta operación se ha llevado a cabo para intentar minimizar los riesgos de un posible vertido de combustible.
Cornada.
Un operario de la Plaza de Toros de Fuenlabrada, en Madrid, ha fallecido tras ser embestido por un toro en un callejón. El animal saltó del ruedo durante la celebración de un festejo de recortes, llegando a dar dos vueltas a la plaza. Hay además otra persona herida.
Y además, Sandra, hoy puede ser otro gran día para el deporte español.
Porque la selección de baloncesto luchará por su cuarto Eurobásquet contra Francia. En fútbol, además, sigue la Liga. Ayer ganaron el Mallorca, Barça, Valencia y Athletic. Y para hoy quedan el Getafe, Osasuna, Villarreal, Sevilla, Real Sociedad Español, Betis, Girona y cierra la jornada el derbi madrileño Atlético de Madrid, Real Madrid. A las 3, ya sabes que arranca el tiempo de juego de COPE.
A las 6 de la mañana y 14 minutos, ahora menos en Canarias, lo que toca es situarnos en Londres, donde continúan los actos previos al funeral de la reina Isabel II, que tendrá lugar mañana lunes. La fila de la Capilla Ardiente sigue superando en algunos momentos las 24 horas de espera, cuando apenas queda ese tiempo para que se cierre. En la jornada de este sábado ha sido el turno de los 8 nietos que han velado el cuerpo de la reina. Además, el rey Carlos III ha aparecido por sorpresa. Bueno, pues ahí, como escuchas, se ha acercado a saludar a quienes esperaban en esas filas. En paralelo, en las últimas horas, se han ido desplazando los distintos mandatarios internacionales al Reino Unido para asistir a ese funeral de Estado. Entre ellos, el presidente estadounidense Joe Biden, junto a su mujer, que han llegado durante esta pasada madrugada. Este domingo, quienes aterrizarán en tierras británicas serán los reyes de España. Así que vamos a marcharnos ya hasta Londres con Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Joe Biden y su mujer ya han dormido en Londres esta noche. El rey Felipe y la reina Letizia llegarán a lo largo del día y a las 4:10 de la tarde, hora Londres, pasarán por la Capilla Ardiente para presentar sus respetos a Isabel II. Después, junto con los demás invitados, tendrán una audiencia en Buckingham Palace. Será una especie de visita formal de todos los mandatarios del mundo, todos los invitados, con lo cual están incluidos también el rey emérito, Juan Carlos, y doña Sofía, que le acompaña. No sabemos exactamente a qué hora aterrizarán, pero sí que lo harán por separado. No hay muchos detalles sobre el protocolo, ni cómo accederán mañana a la abadía, ni dónde se sentarán, ni en qué orden llegarán al templo. Pero hoy todos los ojos están puestos en esas listas, en estos 2.000 invitados que llegarán desde todos los rincones del mundo. Mañana, lunes, a las 6:30 de la mañana, se cierra la Capilla Ardiente y empiezan los preparativos del funeral. Será la retransmisión televisiva más vista de la historia, o al menos esa es la previsión.
Gracias, Paloma. Bueno, pues efectivamente, mañana lunes los restos de Isabel II entrarán en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Allí será enterrada junto al príncipe Felipe en una ceremonia privada y para ello se va a llevar a cabo un despliegue de seguridad sin precedentes con 10.000 policías a los que se sumarán unos 1.500 militares. Un funeral cuidado al milímetro y por ello a esta hora nos queremos fijar en el protocolo que se va a seguir y que nos va a detallar Ana Rumí.
Lo primero en lo que nos vamos a fijar como parte de este protocolo de funeral de Estado es en el código de vestimenta. Negro para todos los asistentes, excepto para el rey Carlos III y el príncipe Guillermo de Gales, que llevarán indumentaria militar. Ojito, porque esta vez Harry no está autorizado a vestir el uniforme después de renunciar a su puesto dentro de la familia real. Para los hombres que no formen parte de la Casa Windsor, chaqué de 4 piezas, chaleco negro y camisa blanca. Y para las mujeres, falda o vestido hasta las rodillas y un sombrero formal negro. Un protocolo que se cambió con ella.
I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts.
Lady Di, que murió en 1997 y aunque ya no formaba parte de la Casa Real, se tuvo que poner en marcha todo el protocolo ante la insistencia del pueblo británico. Bandera media asta en Buckingham y discurso por parte de la reina televisado. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla mañana el funeral, que tendrá 2 partes y comenzará a las 12 del mediodía, hora española.
Todos los detalles puedes encontrarlos además en cope.es y a partir de las 8 de la mañana, en esta mañana del fin de semana, con Gerardo Correas, con quien vamos a hablar, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Analizaremos los detalles en directo desde Londres, pendientes de ese funeral de Estado, que mañana también podrá seguir en directo aquí en COPE, también en 13, con Ángel Expósito, Fernando de Aro, con nuestra compañera Paloma García Ovejero, contándote lo que allí ocurra desde primera hora de la mañana. Y mientras en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue tratando de encauzar las encuestas o de reconducirlas a base de anuncios. El último, en realidad, ya se conocía. 172 millones de euros para la atención primaria, que junto con la bajada del IVA del gas del 21 al 5% llegarán al próximo Consejo de Ministros, el martes. En Zaragoza, ayer, junto a sus varones, el presidente sacaba pecho de su gestión a pesar de que pueda pasar factura en mayo. Ricardo Rodríguez estuvo siguiendo ese acto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días. La preocupación fundamental entre los varones es recibir el castigo de la gestión de Pedro Sánchez en la papeleta de las municipales autonómicas. La estrategia acordada en el seno del Comité Político Federal pasa por olvidarse de hacer de las urnas de mayo una suerte de primarias a la Moncloa. Sus líderes territoriales se lo agradecían a Sánchez haciendo piña de cara a la galería en torno a él.
El compañero Pedro Sánchez va a tener a su partido detrás y acabará teniendo también a todos los españoles detrás.
Tenemos fondos europeos porque tenemos a un gran presidente. Y sin él no tendríamos los 140.000 millones de euros.
Flanqueado por su poder territorial, el presidente pudo reafirmarse en su acción o seguir en sus 13 de atizar al PP que presentó aislado y retratado ante Europa. Y Sánchez sacó pecho.
Mientras dure esta guerra, desplegaremos todos los resortes del Estado para proteger a la mayoría social de nuestro país.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% y la distribución territorial de una partida de más de 172 millones para atención primaria.
Gracias, Ricardo. Cónclave de los socialistas en Zaragoza y de los populares en Toledo. Además de volver a pedir al gobierno una bajada en el IVA de la cesta de la compra, el Partido Popular centraba ayer sus críticas en la situación del castellano en las aulas catalanas. Hoy, su secretaria general, Cuca Gamarra, será quien encabece la delegación del partido en la manifestación.
Vamos a estar en Barcelona defendiendo los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. El derecho a ser educado en español en cualquier rincón de España. Un derecho fundamental que ha sido vulnerado en nuestro país porque el gobierno lo permite.
Las 15 entidades que se agrupan en la plataforma Escuela de Todos esperan reunir este domingo en Barcelona a miles de personas. Reclaman que se aplique el mínimo del 25% de español recurrido al Constitucional y amparado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eso sí, ignorado desde el Ejecutivo Autonómico de Cataluña. Vamos a Barcelona con Iria Salcedo.
Español, lengua vehicular, es el lema que la plataforma Escuela de Todos ha escogido para esta manifestación en defensa del 25% de español en las aulas catalanas. Empezará hoy a las 12:30 en el Arco del Triunfo y cuenta con el apoyo de los partidos constitucionalistas. La marcha estará encabezada por padres y profesores que se oponen al decreto ley de la Generalitat de Cataluña y que piden que en los centros educativos los niños aprendan catalán y español. Entre ellos no faltará Javier Pulido, padre de la familia acosada por pedir el 25% de castellano en la escuela de Canet de Mar. Así lo ha relatado en una entrevista en Herrera en COPE.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Y lo cuelgan en el Twitter.
La movilización contará con la presencia de Santiago Abascal e Inés Arrimadas. Quien no acudirá a esta cita es Alberto Núñez Feijóo. En su lugar, Cuca Gamarra será la representante del Partido Popular en la manifestación.
6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Venga, vamos con más cosas. En la guerra de Ucrania, las potencias internacionales han calificado como crímenes de guerra los asesinatos del ejército ruso en la ciudad de Izium, donde ha sido hallada una fosa con más de 400 personas. El presidente francés Macron o el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken han sido las últimas voces en denunciar las atrocidades rusas.
Of course, this is part, horrifically.
Esto es una parte horrible. Este descubrimiento de las 440 personas que se han encontrado en una fosa común en Ucrania, en Izium, es otra muestra horrible de lo que sucede cada vez que las tropas rusas retroceden.
Sobre el terreno, Putin sigue retirando tropas ante la ofensiva del ejército ucraniano, aunque niega esta nueva fase de la guerra. Mientras el Kremlin continúa con su chantaje energético, lo que ha llevado a toda Europa a adoptar distintas medidas, como sabes. Nos vamos a ir hasta Alemania, porque allí la empresa petrolera rusa Rosneft ha denunciado la decisión del ejecutivo de Olaf Scholz sobre la nacionalización de las tres refinerías que hay en Alemania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alega que se trata de una expropiación de activos patrimoniales tras la situación creada intencionadamente por las sanciones de la Unión Europea y, por tanto, la considera ilegal. No acepta las acciones de los reguladores alemanes y polacos que, dice, actúan con el objetivo de incautar activos ajenos. Esto es lo que la empresa rusa ha expresado en un comunicado en el que insiste en que el gobierno de Alemania no tiene ningún fundamento legal para tomar el control de sus refinerías porque siempre ha cumplido todos los requisitos y marcos legales que se le impusieron. A pesar de que la situación del mercado energético alemán sigue siendo difícil, Rosneft Deutschland, sigue el texto, ha cumplido su obligación de suministrar productos petrolíferos en su totalidad y ha negociado los nuevos contratos necesarios para garantizar la seguridad del suministro. Alemania, sin embargo, temía por la seguridad de ese suministro, que afecta fundamentalmente a la capital, a Berlín, y mantiene su decisión de dejar bajo tutela las actividades del grupo petrolero ruso.
Con el gas por las nubes y a la espera de las medidas de ahorro energético que diseña Bruselas, muchos españoles han preferido adelantarse. En este contexto, se ha disparado la venta de chimeneas, de leñas y de pellets, un 30% más. Se buscan calefacciones alternativas y, sobre todo, Alicia García, que sean baratas.
han hecho su agosto, nunca mejor dicho. Luis Yáñez, gerente de Chimeneas Yáñez en Valladolid, ha explicado aquí en COPE que la venta de chimeneas y estufas en su caso ha subido entre un 40 y un 50%. Ahora venden para instalaciones completas, ya no como apoyo a la caldera de gas, y para residencias habituales, no como antes, que solían ser para segundas viviendas. Nos contaba también que sus clientes han sido muy previsores.
En mi experiencia, bueno, la experiencia de la empresa, que llevamos desde el año 76 abiertos, es que el grueso viene cuando bajan las temperaturas. En el momento que baja la temperatura de 10 grados y viene una niebla en Valladolid, tengo cola en la puerta. Ya la estoy teniendo, estamos a 30 grados. O sea, se prevé una temporada muy gorda y con problemas de abastecimiento tanto en combustibles como en aparatos.
Y otra de las opciones que se están poniendo de moda para hacer frente al duro invierno que nos vaticinan son las estufas. En casi la totalidad de los casos, el precio ha subido si se compara con los del año pasado, sobre todo las estufas de parafina.
Mientras tanto, como te venimos contando, la medida que han llevado a cabo desde el Banco Central Europeo para intentar controlar la escalada de precios es la subida en los tipos de interés, algo que ayer criticaba el ministro de Consumo español, Alberto Garzón.
La subida de los tipos de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo no solo es una subida errónea desde el punto de vista económico, en mi opinión, porque nos deviene y nos lleva a una recesión que puede incrementar las tasas de desempleo y que va a frenar la economía en un sentido muy brusco y además, como siempre, muy asimétricamente, sino que también va a tener un perjuicio sobre aquellas familias que tienen préstamos hipotecarios concedidos a tipo variable.
Un Alberto Garzón, por cierto, que esta semana se abstenía en la votación para la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, y esto pese a la posición contraria de su partido, Izquierda Unida, y tras la amenaza del gobierno de Sánchez de expulsar a sus ministros que no apoyaran esta decisión. Esto es lo que desvela hoy, por cierto, el diario El Mundo. Un ministro de Consumo que en las últimas horas también ha recomendado su particular cesta de la compra a raíz de la propuesta de Yolanda Díaz. Concretamente, el precio de las hortalizas, frutas, cereales, patatas y proteínas son los productos que ha pedido contener, a la espera de la respuesta de las distintas distribuidoras. Con una inflación que se sitúa en el 10,5%, Pablo Gimeno, economista, nos ha dado en el fin de semana de COPE una serie de recomendaciones a la hora de hacer nuestra compra.
Habría tres consejos que podríamos dar. Cuando vayamos a comprar, intentar ver qué es lo que necesitamos realmente y apretar un poquito con la cartera. El segundo es planificar nuestros gastos del mes y del año. Y un tercer consejo muy bueno a la hora de hacer la compra es comparar precios de supermercados, también de productos, y así encima tienen un cierto precio, intentar dedicar tiempo a ver dónde podemos ir.
Y seguimos hablando de lo que nos afecta al bolsillo, porque un estudio de la Organización de Consumidores estima en 2.186 euros el gasto medio por hijo en esta vuelta al cole, Luis Rafael.
A Daniela, de 6 años, le costó arrancar el curso. Este año ha empezado primaria, pero tras una semana de rutina, lo de madrugar parece que se lleva mejor.
Lo que más me gusta es la clase, es muy bonita. La de infantil tenía más juguetes y esta tiene menos juguetes. Pero la de infantil tenía menos libros y esta tiene más libros. No me cuesta tanto levantarme, algunas veces sí, pero otras veces no, porque un día me levanté súper temprano para prepararme el almuerzo, desayuné, me vestí, me fui contentísima al cole.
Contentos los niños y más aún los padres. Alfonso lo agradece a la hora de conciliar, especialmente este curso, ya sin medidas COVID de ningún tipo. Alegría también, a pesar de los precios.
Todo ha subido un poquito. Los libros más o menos han mantenido en precio, pero uniformes y material escolar sí que hemos notado que ha subido. Donde este año hemos gastado alrededor de 800 euros, normalmente solíamos gastar 650 o 700.
La otra cara, la de los profesores. La llegada express de la ley CELAA sigue dando dolor de cabeza a los docentes, y es que son muchos los centros en los que ni siquiera ha dado tiempo a cambiar los libros.
Bueno, pues los niños que empezaron con alguna que otra lágrima, pero que han terminado más contentos, ¿eh? Esta primera semana íntegra de vuelta al cole y ahora este primer fin de semana en el que seguro que todos están disfrutando de estos dos días de descanso. Venga, un minutito y estamos en las 6:30.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia.
¡Qué bestia eres, Rudy!
Y además la Liga. Derbi madrileño. Atlético de Madrid-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Lo va a contar la COPE. Lo está contando.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Are you ready for a good?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en directo en la mañana del fin de semana, en este domingo 18 de septiembre. Un saludo de Guillermo Vila. Enseguida te actualizo todas las noticias del día, pero antes déjame que te cuente esta otra historia. Seguro que alguna vez te has encontrado con alguien que circulaba por carretera en un monopatín eléctrico. Se trata de uno de los múltiples vehículos con los que los coches tienen que compartir la carretera. Estos automóviles de dos ruedas se han convertido en una gran alternativa de movilidad en los últimos años. Muchos de sus usuarios los utilizan por comodidad, por lo fácil que resulta conducirlos o incluso por lo útiles que son para moverse por la ciudad. De hecho, solo en 2021 su demanda en España aumentó un 142% y se prevé que para 2030, fíjate, la inversión mundial en estos aparatos supere los 50 millones de euros. Rafael Escudero es el presidente de una asociación de monopatines.
Sí, es cierto que llevamos unos años un aumento de la venta tanto de patinetes como de bicicletas especiales eléctricas. Pero también es cierto que a raíz de los diferentes cambios de normativa y el vacío ahora mismo que hay, que no se sabe al final qué normativa definitiva va a haber en cuanto al uso y la conducción de la VMP, hemos notado un parón de venta de estos vehículos.
Pero el crecimiento en el número de usuarios no solo ha aumentado la demanda por estos aparatos y la oferta de las empresas fabricantes para satisfacer al cliente. Un mayor número de conductores de patinetes eléctricos en las carreteras lleva de la mano un mayor número de accidentes y siniestros en los que estos conductores están involucrados. Para que te hagas una idea, desde enero de 2021 los patinetes han participado en 385 accidentes de tráfico, 18 personas han perdido la vida y 83 tres de estos sucesos han sido de gravedad.
Por parte del usuario, que se cree que los patinetes son juguetes, cuando son vehículos de movilidad personal, varios, pues, te ves usuarios sin casco, te ves usuarios en dirección prohibida, te ves usuarios que están haciendo los cruces con casco de música. Entonces, al final, todo eso lleva en consecuencia que haya accidentes más graves o menos graves.
Y es que pese a compartir la carretera con el resto de automóviles, los patinetes eléctricos aún no tienen una regulación concreta en muchos lugares y no es necesaria una formación vial para conducirlos. Las causas más comunes de este tipo de incidentes suelen ser caídas contra el asfalto, la acera o los bordillos, aunque no podemos dejar de lado las colisiones con otros vehículos o los atropellos que sufren aquellas personas que los conducen. Los que, por el contrario, van al volante de un coche también se han percatado del peligro.
Auténtico peligro. Yo, que voy a trabajar a las 6:30 de la mañana, uno lleva una luz, otro no lleva ni la luz, con lo cual no se le ve a esas horas.
En este caso, yo iba con mi niño pequeño. Bueno, pues no puedo hacerlo, porque hay señores que van en patinete que ya se ocupan de que tengas que tener a tu hijo bien amarrado, ¿vale?, para que no le atropellen.
Yo cuando voy conduciendo, la verdad que siempre voy con cuidado cuando me los encuentro, porque es una cosa que me da un poco de miedo, la verdad.
Y hay otro factor a tener en cuenta. De los más de 200 accidentes de patinete contabilizados en lo que va de año, 33 víctimas dieron positivo en alcohol o en drogas. Si nos centramos en las comunidades más afectadas, Cataluña es líder con 22 siniestros graves. Le sigue Baleares con 18 y Aragón con 11. Lo cierto es que cada ayuntamiento tiene capacidad para regular la normativa de uso de este tipo de transporte en sus calles, pero existen una serie de medidas por parte de la DGT que se deben cumplir sin excepción. La razón principal de las sanciones es circular sin el casco obligatorio, pero si tienes uno de estos vehículos y aún desconoces las normas, bueno, pues seguro que después de escuchar todo esto te animas a echarles un ojo y a tener más cuidado en la carretera. Ahora sí, son las 6:34, hora menos en Canarias. A esta hora hay más noticias que repasamos en titulares con Juanjo Prados. Comienzan a llegar los invitados a Londres con motivo del funeral de la reina Isabel II, que se celebrará mañana.
Joe Biden y su mujer han pasado la noche allí y los reyes Felipe y Leticia llegarán a lo largo de la mañana. A primera hora de la tarde acudirán a la capilla ardiente y después se encontrarán en una audiencia con el resto de invitados. Entre ellos estarán también el emérito y la reina Sofía. Aunque desconocemos los detalles protocolarios, sabemos que será la retransmisión televisiva más vista de la historia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que este martes bajará el IVA del gas del 21% al 5%.
Aunque esta medida tendrá una duración limitada, entrará en vigor el próximo día 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre, dejando fuera los meses más fríos del año. Sin embargo, estas fechas están sujetas a posibles ampliaciones a lo largo del invierno de 2023. La oposición recrimina que la decisión llega tarde y que los consumidores han pagado un impuesto abusivo por un bien de primera necesidad.
La comunidad internacional condena de forma unánime a Rusia por los crímenes de Izium.
El hallazgo de más de 400 tumbas en la ciudad liberada de Izium, perteneciente a la región de Kharkov, ha generado una repulsa internacional y una respuesta en favor de los derechos humanos por parte de múltiples mandatarios de Occidente. Han condenado las muertes y han asegurado que considerarán estos hechos como crímenes de guerra, justo un día en el que la central de Zaporilla ha vuelto a conectarse a la red ucraniana.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manda un mensaje de apoyo al PP de Feijóo.
Lo ha hecho durante la celebración de la 25ª edición de la interparlamentaria del PP, celebrada ayer en Toledo. Le ha deseado éxitos al Partido Popular en un momento en el que, según von der Leyen, Europa atraviesa una situación complicada por la guerra de Ucrania. La presidenta de la Comisión ha calificado a Feijóo como previsor, experimentado y amigo.
Y hoy se celebrará en Barcelona la manifestación por la defensa del castellano en las escuelas.
Comenzará a las 12:30 del mediodía bajo el lema Español Lengua Vehicular. La plataforma Escuela de Todos defenderá la opción de una educación catalana que incluya tanto al catalán como al castellano como lenguas vehiculares en la enseñanza. Desde la organización de la marcha defienden la coexistencia de ambos idiomas y dejar atrás la exclusión del español en las aulas.
Mañana se cumple un año desde la erupción del volcán de La Palma.
Se ha convertido en una de las más prolongadas jamás vistas. 85 días de actividad volcánica en la que la lava arrasó con todo lo que había por medio. La situación un año después es de una calma notable al no haber un ascenso del magma. Sin embargo, la actividad sísmica sigue haciéndose notar en la zona y existen procesos intermitentes de emisión de gases.
Y hoy vamos a estar muy pendientes de lo que haga la selección española de baloncesto, pero también porque continúa la Liga Marina Salvador.
En fútbol tenemos el primer derbi madrileño de la temporada a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. Benzema sigue siendo baja en un derbi que se presenta teñido por la polémica de Vinicius y sus bailes. Día importantísimo para España en baloncesto. A las 8:30 tenemos la final del Eurobásquet. La España de Escariolo se enfrentará a la Gran Francia. La familia buscará su cuarto oro en la que ya es su décima final europea. Esto ha dicho su capitán Rudy Fernández.
Venimos aquí sobre todo a disfrutarlo. Una grandísima final contra... enfrente de las mejores selecciones que hay en este campeonato. Así que lo único que podemos hacer es disfrutarlo y dejárnoslo todo para por lo menos irnos con la cabeza bien alta como estamos haciendo ahora.
En fútbol, el sábado nos ha dejado la victoria del Fútbol Club Barcelona frente al Elche, un 3-0 con doblete de Lewandowski y un golazo de Memphis Depay. En el resto de la jornada, Mallorca 1, Almería 0, Valencia 3, Celta 0, con debut de Edison Cavani en Mestalla, y en San Mamés Athletic 3, Rayo Vallecano 2. Y hoy más partidos: Osasuna Getafe a las 2 de la tarde, Villarreal Sevilla a las 4:15 y a las 6:30 Real Sociedad Español y Betis Girona. En MotoGP tenemos el Gran Premio de Aragón que se disputa hoy con el retorno de Marc Márquez, que saldrá 13º. Aleix Espargaró saldrá 4º por delante de Quartararo.
Oye, imagínate esa noche de radio que tenemos por delante, ¿eh? Con la final del Eurobásquet, con ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, como para perderse el tiempo de juego esta tarde, bueno, casi desde por la mañana, ¿eh? Todo el día aquí en la radio, con los mejores y los líderes de la radio deportiva. Y a esta hora vamos a buscar otros enfoques de la actualidad, otras formas de mirar la realidad. Lo hacemos entrando en cope.es con Beatriz Calvo. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es echamos la vista atrás a 1967, el año en el que llegaron las páginas amarillas a nuestro país. En esta guía podías encontrar cientos de miles de firmas, desde la tienda de ultramarinos de la esquina a grandes multinacionales. Incluso las empresas competían por aparecer en las mejores posiciones para captar la atención del cliente. ¿Pero qué fue de las tan famosas páginas amarillas? Te lo contamos en nuestra web. Por otro lado, en clave internacional viajamos hasta Corea del Norte, donde existe un hotel fantasma que no ha tenido ni un solo huésped desde su construcción. ¿Pero dónde está ubicado y por qué nunca llegó a abrir sus puertas? Estas curiosidades y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
Y a las 6 de la mañana y 39 minutos, 5 y 39, si tienes la fortuna de estar en las Islas Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa de este domingo 18 de septiembre con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo.
Y vamos a comenzar por ABC porque está a punto de cumplirse un año desde precisamente el inicio de la erupción en La Palma y en Canarias. Hoy nos cuentan cómo es la vida en la isla un año después.
La vida junto a un muro de lava, titula la fotografía que ocupa toda esa portada de ABC de hoy. Es María Angustias García y su hija Miriam junto a su casa de la laguna en los llanos de Aridane, recordemos, una de las zonas más afectadas por la erupción. A sus espaldas podemos ver una enorme pared de lava, los restos que cercan su vivienda, relata ABC, que el tiempo que se detuvo ese día en el que despertó Cumbre Vieja y que el rastro de la catástrofe continúa todavía visible hoy, tanto en el paisaje de la isla como en los ánimos también de su población. También en El País hoy cuentan que la vida se abre paso en La Palma y el volcán de Cumbre Vieja ocupa su primera página. Además, hoy también allí detallan el infierno de Izium en Ucrania.
Y en El Mundo, por su parte, el titular de apertura está dedicado al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Desvelan en el diario las presiones del gobierno en la votación por la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia.
Garzón se abstuvo en la votación de la OTAN porque Sánchez amenazó con expulsar a Unidas Podemos. Así, dice El Mundo, se apartó del no de Izquierda Unida para seguir en el gobierno, en el Ejecutivo. Asegura que Sánchez pensó así por primera vez en romper la coalición tras el Consejo del 5 de julio y que la intervención fuera de lugar de Yolanda Díaz llevó esa tensión al límite.
Bueno, es que esta semana hemos visto cómo los tres partidos que forman el gobierno, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, han votado tres cosas distintas ante un mismo proyecto, el de adhesión de Suecia y Finlandia, ¿no? Parecía que a Garzón lo que le salía del alma, del corazón o de la historia era votar que no, en la tradición del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida, pero finalmente, pues fiel a lo que le pidió el presidente del gobierno, el jefe, acabó votando abstención. Hoy sabemos, según cuenta Lucía Méndez en El Mundo, que la amenaza podía haber llegado incluso a la ruptura del gobierno de coalición. Sandra. Y más cosas. A ver, un gobierno y su gestión, sobre el que precisamente este domingo se pronuncia en La Razón la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sí, es la protagonista de toda esa portada de hoy en La Razón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado al presidente del gobierno y, bueno, a la izquierda en general, y dice que el proyecto de Sánchez es la carcoma: dividir, generar odio y acabar con la nación. Esa es la declaración que destacan, es el titular de hoy en La Razón, y además ha vuelto a asegurar en esa entrevista, que luego detallamos más en profundidad, Guillermo, que si el PP llega a Moncloa tendrán que derogar todas las leyes ideológicas del PSOE.
Le preguntan a Díaz Ayuso si le gusta más el paquete de reformas y de ahorro energético de Bruselas o el del gobierno, y dice: no me gusta ninguno de los dos, pero si tengo que elegir, elijo el del gobierno. Luego, efectivamente, contamos más cosas de esa amplia entrevista de Díaz Ayuso en La Razón. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Y a esta hora de la mañana es momento para repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de esta casa, lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días. Cuando casi nos habíamos olvidado de la lucha contra la invasión rusa de Ucrania, nos ha sorprendido una contraofensiva que ha conseguido un importante éxito. Los ucranianos han revelado una exigencia de justicia asombrosa que se despertó a finales de febrero, cuando sintieron que estaba siendo pisoteada y cuando empezaron a vivir la brutalidad de la invasión. La autocracia de Putin, como todas las autocracias, no puede renunciar a la violencia, porque si lo hiciera, se hundiría. Pero las personas que viven en esos países tampoco pueden renunciar a su libertad. Y en este hecho reside la luz de nuestros tiempos, la luz del futuro. Esta semana, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha remitido una carta al magistrado Carlos Lesmes insistiendo en la prioridad absoluta de que España renueve su Consejo General del Poder Judicial y en la necesaria y urgente reforma del sistema de elección de este órgano. Jourová afirma que la situación en la que se encuentra el Poder Judicial en España es verdaderamente desesperada. Un gobierno al que le han recordado desde instancias europeas que saque sus manos de los órganos judiciales y respete la separación de poderes no puede mirar para otro lado y culpar de todo a la oposición. Y durante su viaje a Kazajistán, el Papa Francisco ha proclamado que las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. En un momento marcado por las tensiones, conflictos y divisiones en el mundo, Francisco apela a esa aportación a la convivencia de una fe bien entendida frente a los intentos de expulsarla del espacio público. El Papa ha pedido a los líderes religiosos no instrumentalizar ni dejarse instrumentalizar por el poder político. Eso es lo que permite una sana colaboración entre ambas esferas, del mismo modo que el diálogo interreligioso solo es posible desde una clara identidad de cada uno. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana de fin de semana y como cada semana vamos también a dedicarle un tiempo a la actualidad, a la vida de la Iglesia, que nos acerca Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y en la mañana de este domingo queremos recordar en primer lugar el viaje de 3 días del Papa a Kazajistán para participar, Faustino, en el Encuentro Mundial de Líderes Religiosos.
Así es, durante esas 3 jornadas Francisco ha mantenido diversos encuentros con líderes de las religiones y distintas confesiones, también con obispos, por supuesto, con sacerdotes, religiosos y fieles de aquel país. Y desde allí, en los 4 discursos y una homilía que ha pronunciado en la misa celebrada el miércoles, Francisco ha lanzado mensajes en favor de la paz, en favor de la reconciliación. Ha dicho para acabar con las guerras, para construir un mundo en armonía. Y decía también, recordaba también una vez más, que las religiones nunca pueden justificar la violencia. Lo hacía con
Dio
estas
es
palabras.
Pace, y conduce siempre a la paz.
Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos, por tanto, aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre, el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes que se llevan adelante, pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones.
En particular a los bambini y a las jóvenes generaciones.
Y como no podía ser de otra manera, porque es la actualidad, el telón de fondo de este encuentro ha sido la guerra de Ucrania, a la que el Papa se refirió expresamente en una sola ocasión, aunque también lo haría después en el avión, en el viaje de vuelta a Roma. Dijo que no podemos acostumbrarnos a la guerra ni resignarnos a lo inevitable, que debemos socorrer a los que sufren e insistir para que se intente realmente alcanzar la paz y que para eso es imprescindible el diálogo.
¿Qué cosa debe acadere ancora?
¿Qué debe suceder aún? ¿Qué cantidad de muertos debemos esperar antes de que las rivalidades cedan el paso al diálogo por el bien de la gente, de los pueblos y de la humanidad?
La única
salida es la paz y el único camino para llegar a ella es el diálogo.
Sí, el diálogo.
Bueno, pues importante ha sido el discurso del Papa Francisco en ese Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales sobre la aportación del hecho religioso a la paz mundial, Faustino, y al desarrollo de los pueblos.
Así es, el Papa ha dejado claro con su reconocida autoridad en todo el mundo que la religión no es un factor que desestabilice a la humanidad, que no es el problema, sino que es concretamente la solución. Por eso ha recalcado la exigencia del derecho a la libertad religiosa, que recordó no puede limitarse solo a la libertad de culto, arrinconando el hecho religioso en la sociedad. Una religión para el diálogo tiene que ser una religión para la paz frente a los desafíos del mundo actual, como la pandemia, como esta guerra de Ucrania, con el levantamiento de muros entre naciones o con la crisis ecológica que también vivimos y soportamos.
Bueno, y además, los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código a las Familias.
Así es, ese nuevo Código a las Familias será ratificado, votarán sí o no el próximo 25 de septiembre, pero los obispos cubanos han recordado en un comunicado los aspectos positivos de esa nueva legislación familiar, como por ejemplo el rechazo de la violencia doméstica, el esfuerzo por la cultura del cuidado, en particular de los ancianos, o también el protagonismo de la infancia. Pero en ese comunicado también manifiestan su honda preocupación por la imposición de la ideología de género que impregna bastantes medidas de este texto legislativo. A su juicio, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho de los menores de edad sin el consentimiento de sus padres padres a cambiar de sexo, o los vientres de alquiler, son algunas propuestas que convierten esta norma en un instrumento de la ideología del Estado, y por eso, con su palabra libre, con su palabra no exenta de riesgos, como los que tienen en ese país, los obispos quieren contribuir al debate social sobre este tema capital para el futuro de la isla, y para el que piden sobre todo que haya una más información para los ciudadanos, para que puedan votar con libertad.
Bueno, y además también, Faustino, es noticia de estos últimos días, tenemos un nuevo obispo español, aunque en tierras americanas.
Así es, el Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de México, de la capital mexicana, al agustino recoleto español Francisco Javier Acero. Nacido en Valladolid hace 49 años, pero está nacionalizado mexicano y ha realizado la mayor parte de su trabajo pastoral en ese país. En los últimos 7 años ha sido el superior mayor de los agustinos recoletos en México y en Costa Rica.
Y nos queda contar un par de noticias, don Faustino. Adelante, a ver.
Pues mira, ayer teníamos dos noticias. En la Catedral de Nuestra Señora de las Huertas tuvo lugar a las 11 de la mañana la ordenación y la toma de posesión del nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo, que era el ecónomo de la diócesis de Burgos, también de la catedral. Y en el santuario de Torre Ciudad se celebró ayer también una jornada mariana de la familia, la número 30, la 30ª edición en esta ocasión, con una celebración que presidió el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad de la vida de la Iglesia. Gracias, Faustino Catalina, que tengas un buen día. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Continúas en la mañana del fin de semana, en este domingo, en este 18 de septiembre, último fin de semana del verano, en el que tenemos que volver a hablar del coronavirus. Más de 2 años y medio después del inicio de la pandemia, nos encontramos a día de hoy en el mejor momento. Y la verdad que, si echamos la vista atrás, todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Todo lo que hemos sufrido, esos datos terribles que hemos ido dando durante los 2 últimos años... a uno le da como cierta satisfacción poder decir esto de estamos en el mejor momento, aún así, por supuesto, con todas las salvedades y las llamadas a la prudencia que siguen siendo necesarias. Bueno, lo de que estamos en el mejor momento lo ha dicho esta misma semana el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha asegurado que el final de la pandemia está cerca.
Nunca hemos estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19. Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista.
El fin de la pandemia está cada vez más cerca, decía. Bueno, cada vez son más los distintos epidemiólogos y expertos que piden la eliminación incluso de las medidas que todavía están vigentes. Así que vamos a analizarlo a esta hora de la mañana con Rubén Prieto. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Pues mira, sí, así lo evidencian los datos. Esta semana hemos registrado las mejores cifras de los últimos 10 meses. Por ejemplo, la incidencia en los mayores de 60 se encuentra por debajo de los 150 casos, algo que no se veía desde noviembre de 2021.
Unos datos, Rubén, que han abierto el debate sobre la mascarilla, concretamente sobre si es necesario seguir llevándola en espacios como el transporte público, por ejemplo.
Es la gran pregunta de los últimos días e incluso de las últimas semanas. Escucha a Antoni Trilla, es epidemiólogo y médico en el Hospital Clínic de Barcelona. Considera que ha llegado el momento de quitar la mascarilla obligatoria, aunque eso sí, la recomienda para los colectivos más vulnerables.
Probablemente lo más lógico sería considerar un uso recomendado de la mascarilla, recomendado especialmente para la población de mayor riesgo, pero retirar la obligatoriedad. En los espacios cerrados, poco ventilados, donde se reúne mucha gente durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, superior a 15-30 minutos, sería recomendable su uso, especialmente de nuevo, para las personas más vulnerables.
Y no es el único experto que recomienda dar un paso más y eliminarla. El epidemiólogo Quique Bassat sigue un poco esta línea.
Ahora hay transmisión muy baja, estamos en los mejores niveles de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia, y por lo tanto, si hay un momento para hacerlo es ahora. Si dejamos que llegue el frío, lleguen los otros virus respiratorios y demás, muy probablemente también tengamos un nuevo pico de transmisión de COVID, y en ese momento sería más difícil de argumentar a favor de quitar la mascarilla cuando estamos de subida y no de estabilizados en la parte baja.
Bueno, las principales voces autorizadas en esta materia apuestan por esa eliminación, Rubén, aunque, como explica el propio Bassat, dependiendo de cuándo se elimine la mascarilla, esta podría traer consigo, claro, otro tipo de virus.
Sí, recordemos que cuando se eliminó el cubrebocas en el pasado mes de abril en espacios cerrados, se produjo un aumento de las asistencias en urgencias pediátricas de entre un 30% y un 50%. Asimismo, también aumentaron los casos de gripe y de las distintas alergias. Por ello, con la llegada del otoño, el propio Anthony Trilla recomienda su uso en mayor medida.
Durante los meses de invierno es cuando más debería ser recomendable su utilización. Hay muchos virus circulando, cuando hace más frío, cerramos más las casas, hay menos ventilación y muchos de estos virus, la gripe, la COVID, el virus respiratorio sincitial, se transmiten por vía aérea y las mascarillas, que no son perfectas, si se utilizan bien, son una buena herramienta para intentar evitar o reducir los contagios.
Bueno, hemos conocido, hemos escuchado la opinión de los expertos, pero ¿qué es lo que dicen los ciudadanos?
Pues mira, en líneas generales hay variedad de opiniones, Guillermo. Nos hemos acercado a la estación de Atocha para comprobar de primera mano si los viajeros quieren o no ir sin mascarilla. Juan, por ejemplo, si fuera por él, la eliminaría hoy mismo.
Yo creo que ya hay que quitar las mascarillas. ¿Por qué? Pues porque resulta que, que está demostrado de que no hay un excesivo contagio, y que vamos a mejor, y por supuesto, si queremos darle normalidad a la situación y que sea como un catarro, pues entonces vamos a ir a la normalidad, pero total.
Otros, como José Manuel, prefieren esperar un poquito más, ya que a día de hoy siguen registrándose cientos de casos.
Creo que es bueno que todavía en determinados sitios, como transporte público, se siga utilizando. También es verdad que la gente lo cumple bastante poco. Entonces, igual habría que plantearse si realmente es efectivo o no, porque, como te digo, mucha gente no lo cumple. En principio yo lo mantendría un poco más.
Bueno, el debate efectivamente está más vivo que nunca y habrá tantas opiniones pues como gente a la que le preguntemos, ¿no? En cualquier caso, los datos que comentábamos antes son evidentes. La cosa está mucho mejor de lo que estaba. Hemos hablado de la incidencia, Rubén, pero la otra pregunta interesante es ¿cómo están nuestros hospitales?
La tendencia es claramente positiva, Guillermo, y si nos fijamos en el último mes, la caída es espectacular. De los 6.000 hospitalizados en planta a estar cerca de los 2.500. La última vez que teníamos una cifra tan baja era el pasado 19 de noviembre, y si nos fijamos en las unidades de cuidados intensivos, el dato es más alentador. Ahora mismo las UCI se encuentran al 2% de capacidad, con menos de 200 pacientes, 800 menos que hace justamente un año. La situación mejora gracias en gran medida al trabajo de los profesionales que siguen luchando contra el virus y que han estado en primera línea desde 2020. Uno de ellos es Fátima, trabaja en la UCI del Hospital de Alcorcón desde hace más de 20 años. Nos explica aquí en COPE que actualmente el volumen de ingresos se ha reducido considerablemente.
Llevamos ya meses, muchos meses, que apenas llegamos a esa cifra. Es un dato buenísimo porque en mi UCI pues estamos hablando de uno o dos pacientes y es un dato pues bastante, la verdad, que positivo después de el tiempo que llevamos, ¿no?
Bueno, de tener la UCI llena a solo uno o dos pacientes, la verdad que el dato habla por sí solo, es un dato positivo y que además se repite no solo en este hospital en el que trabaja Fátima, sino en otros muchos hospitales de nuestro país. Por ejemplo, en el de Salamanca trabaja Miguel Ángel, es el jefe de sección del servicio de urgencias.
La situación que tenemos en el hospital en general es sin duda bastante mejor de lo que hemos padecido a lo largo de los últimos meses. Entonces, bueno, tanto la UBI como las plantas y, por supuesto, el servicio de urgencias, pues a lo largo del verano se han mantenido pues aceptable, muy muy bien en este sentido. Yo creo que bastante aceptable y bien.
En definitiva, nos encontramos en la mejor situación que se recuerda en los últimos 3 años. Todos nos acordamos, te lo decía al principio, de cómo fueron esos primeros meses de 2020 con los hospitales a rebosar, la angustia que todos teníamos en casa, aquellos meses en los que conocimos, Rubén, historias de lucha y de superación que nos siguen poniendo los pelos de punta.
Sí, como por ejemplo la de Juan Carlos. A principios de 2020 se contagió por coronavirus. Nunca pensó que fuera más, sin embargo, días después ser ingresado en la UCI del hospital el 12 de octubre. Así nos relataba con todo detalle cómo los médicos acabaron intubándolo, ya que su situación era de vida o muerte.
Yo pensaba, venga ya, este podría ser mi final. O sea, lo piensa, yo, estás malo, pero estás pensando, no me jodas que este va a ser mi final, o sea, no me lo puedo creer. ¿Y dónde está mi familia? ¿Y por qué no están? Y yo, claro, yo me... Es que es una cosa tan rápida que no procesas todo esto que te está ocurriendo. en tan poco tiempo. Hazte cuenta que hace 3 días yo estaba haciendo mi vida normal y en menos de 3 días me llevaban a una UCI, a vida o muerte.
9 días en los que Juan Carlos temió por su final. Afortunadamente pudo salir del hospital y, lejos de desentenderse días después de salir de la UCI, aprovechó su gusto por la música y por la guitarra para ayudar a pacientes que se encontraban por la misma situación por la que pasó él.
Entonces, pues, fue una cosa muy curiosa porque yo toco la guitarra, pertenezco a varios coros rocieros, doy clases, y le digo, no tienes una guitarra, tienes una guitarra por ahí. Me decía, ¿cómo? ¿Que quieres tocar la guitarra? Y yo, sí, sí. Y no me quise desvincular del todo porque, a pesar de pasarlo tan mal y no querer recordarme, porque eso fue, tengo un recuerdo, fíjate, casi me muero, o sea, te puedes imaginar. Y lo que me costó recuperarme, me recuperé muy bien, pero me costó mucho.
Bueno, pues historias como la de Juan Carlos y la de tantos otros que hoy, bueno, pues nos sirven para mirar este asunto con algo más de optimismo, con mucha más esperanza, con los ojos con lo que lo mirábamos entonces. Gracias, Rubén. Buen día.
Hasta luego, Guillermo.
Son las 7 de la mañana.